Estados Unidos de América.
Largas colas ante la crisis en la venta de pan en varias provincias de Cuba. Aumentan los casos de dengue y Zika en la ciudad de Cienfuegos. Proyecto de ley aprobado por el Senado de Estados Unidos permitiría impulsar el comercio agrícola con Cuba. Venezuela perderá 42% de su juventud por masiva emigración, según una encuesta. 12 países miembros de la OEA reportan que sigue la represión en Nicaragua. Y Estados Unidos prevé más sanciones al programa de misiles balísticos de Irán.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión informativa de las 12 del día de Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sexto en sustitución de la habitual presentadora de este espacio, Margarita Rojo. Como ya es habitual, aquí están en la presentación de las informaciones también Eduardo Luján y Joan Andrés. En el control de audio, Juan Pendaz. La producción es de Elena Rodríguez. Son las 12, un minuto. Vamos ya a las noticias. Largas colas en Cuba para comprar pan o para tratar de comprar el pan porque no venden el pan. La falta de harina para la elaboración del mismo, también para elaborar dulces y pizzas, golpea a los cubanos que han llevado sus preocupaciones a las redes sociales. Y Dolidia Darias conversó con ciudadanos en varias regiones del país.
La escasez del pan y la pésima elaboración del que venden en las bodegas es un tema recurrente en las redes sociales y en las conversaciones de los ciudadanos en todo el país.
No hay pan, no hay materia prima, eso es lo que dicen ellos.
Así lo expresó en Baracoa, al este de Cuba, Francisco Luis Manzanet Ortiz, mientras que Edel Peralta, residente en Santi Espíritus, asegura que la escasez de harina para hacer pan, dulces y pizzas es un tema nacional.
No se sabe, no dicen por qué.
En la red social Twitter, un forista escribió: acabo de escuchar en las calles de Remedio que el pan de la bodega solo vendrá para niños y ancianos. La mala administración del Estado nos está llevando al abismo. Tania García, residente en Taguayabón, localidad cercana a Remedios, aseguró que es evidente la escasez.
Nada de dulce y nada de pan, y eso da señal que la harina está bastante en falta.
En Santa Clara la situación se repite y para evitar reyertas, la policía permanece todo el tiempo en las áreas de venta, dijo Guillermo Fariñas.
Cola cuando sacan alguna mercancía de ese tipo, la policía está regulando las colas.
Cuba solo tiene harina para el pan del racionamiento. La ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones Rojas, reconoce que se viven los momentos más tensos del año, escribió Giovanni Sánchez en su cuenta de Twitter. Al tiempo que Alexander Sánchez Saldívar, residente en La Cabaña, provincia de Artemisa, comentó que ante la falta de información oficial, lo que más se escuchan son rumores y frases de descontento.
El pan que dan por la libre, el de corteza dura, está suspendida la panadería, no está trabajando.
Por su parte, Fariñas considera que las protestas espontáneas podrían ir en aumento mientras se acerca la Navidad. Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El Senado de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley agrícola que incluye una enmienda que permitirá al Departamento de Agricultura usar fondos para actividades comerciales con Cuba.
La enmienda bipartidista fue incluida en la iniciativa impulsada por la senadora Heidi Heitkamp, demócrata de Dakota del Norte, y Johnny Ernst, republicana de Iowa.
Según ha podido conocer Radio Martí, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Representantes y su versión final será enviada al presidente Donald Trump para que se convierta en ley.
Según la Coalición Estadounidense de Agricultura para Cuba, esa es la primera pieza legislativa relacionada con Cuba aprobada en 17 años.
El proyecto, según la senadora Heitkamp, ayudará a respaldar a familias y comunidades agrícolas estadounidenses y permite asignar fondos para arreglos comerciales, asistencia técnica y promoción de actividades de comercio en Cuba.
Y en la ciudad de Cienfuegos está ocurriendo lo mismo que ha pasado en otras ciudades, según el reporte de periodistas independientes. Aumentan los casos de dengue y Zika. Un reporte del periódico 14 y medio informa que solo en la semana pasada se registraron allí En la capital cienfueguera, 198 sospechosos casos de dengue y 22 de Zika. Yolanda Huerga indagó sobre cómo llevan los cienfuegueros y las autoridades provinciales esta epidemia.
Una cepa mortal del virus del dengue, de la que no se reportaban brotes desde 1977, ha obligado a extremar las medidas epidemiológicas de emergencia en Cienfuegos.
No se ha podido verificar que hayan contagios masivos con esta cepa, lo cual nos lleva a pensar que hasta el momento han logrado controlar la extensión de esta variedad de dengue.
Explicó el periodista independiente Alejandro Turbayadares.
Está presente el Zika, el chikungunya. En cuanto al Estado, sé que la famosa campaña antivectorial la están centrando en lugares donde se han reportado la mayor cantidad de focos de mosquitos o donde mayores cantidades de personas infectadas se han reportado. Porque al parecer no cuentan con todos los recursos y entonces lo están concentrando en los lugares donde hay mayor alerta.
Y aunque funcionarios de salud aseguran que hasta ahora no han tenido que lamentar vidas humanas, el activista Benito Fojaco sabe de por lo menos un muerto.
Una fallecida de 12 años que vive en las minas, que la enterraron a la cuestión de un mes y pico.
A las malas condiciones sanitarias se une la falta de productos para combatir el vector y sus crías.
Semanas anteriores se había vendido en las redes farmacias el aparato este para atomizar algún producto químico que pudiera matar los insectos. Sin embargo, no han vendido el repelente. En las tiendas dolarizadas tampoco se encuentra. Lo más crítico en las instalaciones sanitarias, la salubridad. Las personas prefieren muchas veces pasar la enfermedad en las casas a ingresar a un hospital. De hecho, muchos que tienen los síntomas ni siquiera lo informan en el puesto médico por temor a ser ingresado.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un camino vecinal se ha convertido en un vertedero que ahora es el quebradero de cabeza de los residentes del reparto municipal de Santiago de Cuba. Opositores de la Unión Patriótica de Cuba filmaron entrevistas en el lugar y uno de ellos conversó con Radio Martí. Y Luis Felipe Rojas nos ofrece el informe.
Calle La Basura. Así han renombrado los vecinos a un camino apartado en el reparto municipal en Santiago de Cuba. Según entrevistas filmadas por los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Leonardo Riverí Gascón y Darleidis Rivero.
Esto enferma, esto da enfermedades, esto da de todo. Por aquí hay que pasar para el policlínico que está ahí mismo, con niños chiquitos. Mira, con una niña chiquita que la llevé a vacunar ahora mismo.
En un paneo de la cámara se observan montones de desechos sólidos acumulados por la falta de gestión de las autoridades. El activista Riverí Gascón señaló cómo pasaron de recoger opiniones sobre política a la denuncia sobre la insalubridad.
Salimos todos al trabajo diario sobre recoger las entrevistas de cómo democratizar a Cuba, sobre la falsa constitución, y vamos caminando por ese barrio y nos damos cuenta que habíamos hecho un trabajo en un basurero antiguo. Ellos lo cercaron, pero el basurero se mudó para esa calle que usted ve ahí.
En un reporte de agosto pasado, el diario digital Sierra Maestra, órgano del Partido Comunista de Cuba en la provincia, publicó el artículo titulado Por una ciudad bella, higiénica y disciplinada, donde luego de elogiar las gestiones estatales por embellecer la capital santiaguera, la emprenden directamente contra lo que denominan la mancha de la irresponsabilidad.
Ahí era el basurero antiguo donde las personas se quejaban igual. Incluso había un trabajador de ahí que dice que eso lo sabía a propósito.
La desidia de las autoridades, reclamaron los vecinos, los ha dejado sin solución ninguna.
Tú quisieras que tú entras a las casas para que tú veas los mosquitos. ¿Cómo hay? Son así, mira, de este tamaño.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana aclara que el cierre de la Oficina Local de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, no afecta a otras operaciones de la sede diplomática.
En su nota de prensa, la embajada señala que los ciudadanos cubanos pueden solicitar visa de no inmigrante fuera de Cuba en cualquier otra embajada o consulado de los Estados Unidos.
Afirma el comunicado que todas las visas de inmigrantes para ciudadanos cubanos continúan siendo procesadas por la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana, como lo ha sido desde el 1 de abril de 2018.
La oficina de USCIS en La Habana cerró permanentemente el 10 de diciembre de 2018 y no está emitiendo visas de no inmigrante, excepto en casos de emergencias que amenacen la vida.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate el corazón. Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Son las 12:10 minutos. Venezuela y Nicaragua centran la atención en los próximos minutos. La encuestadora Gallup calcula que más del 40% de los jóvenes venezolanos podría emigrar en los próximos 2 años debido a la crisis económica y sociopolítica en su país. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
Un estudio de la firma Gallup reveló que Venezuela podría perder un 42% de su población comprendida entre los 15 y los 29 años si se concretan sus intenciones de irse del país. El estudio fue realizado consultando a 1,000 jóvenes entre el 26 de agosto y el 15 de noviembre. Uno de esos casos es el de Mariví Montilla, quien actualmente trabaja en servicios logísticos. Ella tiene todo listo para establecerse el próximo año en Chile, porque quiere escapar de la inseguridad y la crisis económica.
Acá tú no consigues calidad de vida en ningún sentido y ningún aspecto.
Miguel Carrasco tiene 21 años. En 2016 se fue a vivir a Argentina, pues dice que en Venezuela no veía futuro.
Además de la inseguridad, uno salía de su casa temprano a trabajar y no sabía si regresaba. Y además que el dinero no te alcanza para nada.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, detalla que su programa Vuelta a la Patria ha permitido el retorno al país de 10.672 venezolanos que se declararon víctimas de xenofobia y maltrato laboral durante su permanencia en naciones suramericanas.
Y yo le tiendo mi mano a esa juventud en el plan Vuelta a la Patria y le entrego ese plan a ustedes, jóvenes, para que favorezcamos que ellos vengan a trabajar, a estudiar y a vivir en su tierra.
La encuesta de Gallup también revela que con el éxodo, Venezuela perderá a 1/3 de sus profesionales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La OEA mostró una gran preocupación por la presencia de aviones rusos en Venezuela debido a su capacidad nuclear, según nos cuenta desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.
La OEA mostró preocupación tras recibir informes provenientes de Venezuela sobre la presencia en su territorio de aviones rusos capaces de usar armas nucleares. Un comunicado de la organización emitido aquí en Washington este miércoles señala: la presencia de esta misión militar extranjera viola la Constitución venezolana porque no ha sido autorizada por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, agrega, consideramos que tal acto es perjudicial para la soberanía venezolana y dice que esta acción puede violar las normas fundamentales del derecho internacional. La OEA añade que Venezuela es un estado que forma parte del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, Tratado de Tlatelolco, cuyo primer artículo prohíbe la recepción, el almacenamiento o la posesión de armas nucleares por parte de Estados Unidos o terceros en sus territorios. Señala que la Secretaría General de la OEA observa con extrema preocupación la participación de las capacidades militares de los poderes extrarregionales en el hemisferio fuera del marco constitucional de los países y lejos de la transparencia y la confianza mutua que deben guiar estas actividades. Tony Cano, Washington.
La Casa Blanca afirmó que representantes rusos confirmaron que sus bombarderos estratégicos desplegados en Venezuela dejarán ese país el viernes y volverán a Rusia, explicó la portavoz Sarah Sanders.
Por su parte, el coronel Robert Manning, portavoz del Departamento de Defensa, denunció que mientras Washington ofrece ayuda humanitaria, Rusia envía bombarderos en medio de la tragedia que vive Venezuela. Y aunque el gobierno de Daniel Ortega asegura haber normalizado la situación en Nicaragua, 12 países han advertido en un informe en la OEA que siguen recibiendo denuncias sobre desapariciones forzadas y secuestros.
La situación en Nicaragua continúa generando gran preocupación con una falta de acceso continua para observadores confiables de derechos humanos, un aumento de la represión sistemática y una retórica cada vez más hostil del gobierno hacia la población de Nicaragua y la comunidad internacional, señala el informe.
En el documento presentado por los 12 países se señala que el gobierno de Nicaragua aún no ha mostrado la disposición de establecer las condiciones que legítimamente permitan realizar una consulta nacional, ni tampoco ha cesado la violencia ni la represión contra quienes protestan.
Y cancela el gobierno de Daniel Ortega la personería jurídica al organismo de derechos humanos CENIT, la tercera en las últimas 48 horas, según nos cuenta Marlon Salinas desde Managua.
El presidente Daniel Ortega envió esta mañana con carácter de urgencia al Parlamento nicaragüense la cancelación de personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que dirige la doctora Vilma Núñez de Escorcia, y de una manera o con un trámite expedito, los diputados en el Parlamento, que la mayoría son controlados por los sandinistas, le dieron trámite a esta solicitud.
Artículo 1, objeto, cancélese la personalidad jurídica del organismo Asociación Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, también conocida con la sigla CENIL, sin fines de lucro de duración indefinida, el Departamento de Asociaciones Civiles sin fines de lucro, que tal efecto lleva el Ministerio de Gobernación, deberá proceder a la cancelación de la inscripción respectiva a la asociación referida en este artículo en un plazo no mayor de 15 días sin costo alguno, y pondrá en conocimiento al representante legal de la misma a quien haga las funciones de tal para que procedan a la entrega de los libros de ley y el sello de la asociación y demás documentos que pudiera requerir la autoridad. Asimismo, deberá notificar al resto de las autoridades relacionadas.
Este es el tercer organismo no gubernamental que se le cancela personería jurídica en las últimas horas. Este miércoles, todos los asesores legales del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos están reunidos con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El CENID fue fundado en mayo de 1990 y es el organismo de mayor confianza que tiene el pueblo de Nicaragua. Desde Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martín, Marlon Salinas.
Bien, amigos, son las 12:16 minutos. Es el momento de conocer el pronóstico del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
De nuevo en la batalla, Martínez Sixto. Bueno, Martínez Sixto, primero un saludo para Joan y para Elena y para Juan, que están ahí contigo. Bueno, Martínez Sixto, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Oklahoma se extiende un nuevo frente frío sobre el norte de Texas y el sur de Nuevo México. Este frente debe estar llegando esta tarde a la zona del noroeste del Golfo y se moverá rápidamente sobre las aguas del Golfo y llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas para la madrugada del sábado. Para Cuba continúan las lluvias aisladas en las provincias orientales y en la costa norte occidental, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Seguimos ahora en el camino de la información. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Washington va a buscar el apoyo de los 15 países miembros de ese consejo para volver a imponer sanciones sobre el programa de misiles balísticos de Irán. Los detalles los tiene desde la sede de la ONU en New York nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se dirigió a la prensa luego de participar en una sesión en el Consejo de Seguridad sobre el último lanzamiento de un misil por parte de Irán capaz de cargar múltiples ojivas con alcance no solo del Medio Oriente, sino también de Europa. El secretario de Estado Pompeo afirmó que el plan de acción del 2015 ha fracasado, ya que Irán se comprometió en aquel momento a que su programa nuclear fuera con fines pacíficos, mientras que ahora prosiguen sus pruebas balísticas. Mike Pompeo resaltó que los misiles iraníes son capaces de transportar armas nucleares.
Save for the last two that I spoke about today occurred during the JCPOA. So if you're looking for an agreement that was unable to contain assassination efforts in Europe,
todas las pruebas de misiles, salvo dos, ocurrieron durante el tiempo del Plan Exhaustivo Conjunto de Acción. Así que, si se busca un acuerdo incapaz de frenar intentos de asesinato en Europa, el equivalente de una Hezbollah en Yemen, actividad malévola iraní en Irak, la actividad de misiles que hoy debatimos en el Consejo de Seguridad, todo esto sucedió durante el Plan de Acción. Si buscan un acuerdo que fue un fracaso, es este. El secretario de Estado Pompeo añadió que llegó el momento para que el Consejo de Seguridad tome en serio el régimen de proliferación de Irán, cuyo programa de misiles, según el secretario de Estado, se halla fuera de control. Mike Pompeo añadió que el presidente Trump desea ejercer el liderazgo estadounidense para que se logre una coalición que tome pasos y le dé respuestas al programa de proliferación de misiles balísticos de Irán. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Se espera que el Senado de Estados Unidos considere en la tarde de hoy una resolución para terminar el respaldo a la campaña militar de Arabia Saudita en Yemen.
La resolución tiene un fuerte apoyo bipartidista en un momento en que muchos legisladores continúan enfurecidos con el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi hace 2 meses.
La aprobación de la resolución sería un reproche histórico a un aliado de larga data de Estados Unidos, así como también a las acciones bélicas de Arabia Saudí en Yemen.
El presidente Trump apoya continuar vendiendo armas a Riyad y su equipo de seguridad nacional. Han argumentado que el fin del apoyo de Washington al esfuerzo liderado por Arabia Saudita en Yemen haría el conflicto incluso más mortal y peligroso.
Y los presidentes de Estados Unidos y México conversaron por teléfono sobre un plan que aborda las causas de la migración centroamericana. Desde la capital, Washington, nos informa Luis Alberto Facal.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dice que él y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron sobre la migración y la posibilidad de trabajar juntos en un programa destinado a impulsar el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica. López Obrador describió la llamada telefónica el miércoles en un tuit calificando la conversación como respetuosa y amigable. López Obrador ha propuesto un plan de aproximadamente 30,000 millones de dólares a lo largo de 5 años para crear empleos y abordar la pobreza en Centroamérica con la esperanza de resolver las causas subyacentes que hacen que los migrantes viajen a México con la esperanza de una vida mejor. López Obrador, quien asumió el cargo el 1 de diciembre, quiere que Estados Unidos y Canadá se unan al esfuerzo. No ha habido comentarios de la administración Trump sobre la llamada telefónica con López Obrador. A principios de este mes, en una entrevista con La Voz de América, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que tuvo discusiones con la nueva administración mexicana sobre la creación de oportunidades para las personas de Centroamérica para que tengan mejores vidas allí.
He tenido la oportunidad de conocer a mi próxima contraparte en México. He tenido la oportunidad de trabajar con los países del Triángulo del Norte. Estamos decididos a hacer lo que el nuevo gobierno ha hablado con nosotros para asegurarnos que generemos oportunidades en el Triángulo Norte a fin de que estas personas tengan mejores vidas allí.
López Obrador dijo en una conferencia de prensa el martes que las conversaciones con Estados Unidos estaban progresando. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Entretanto, en Los Ángeles, California, 68 jueces retirados han pedido al Servicio de Inmigración y Aduanas cancelar los operativos de búsqueda y arresto de indocumentados en los tribunales de justicia.
Según los magistrados, el público debe poder acceder a los tribunales de forma segura y sin temor a represalias, porque debe prevalecer el sentido de justicia para todos.
Los magistrados están solicitando que se incluya a los tribunales estatales y locales en la lista de lugares sensibles para que los agentes se abstengan de realizar detenciones en estos lugares.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Francia. La policía sigue buscando al sospechoso que el martes dejó al menos 3 muertos y más de 10 de heridos en un mercado navideño en la ciudad de Estrasburgo.
Según las autoridades, la persecución no se centra solo en Francia, sino también en Alemania y Suiza.
Sherif Checat, de 29 años, es el hombre más buscado de Francia desde que la policía perdió su rastro en el barrio donde residía. Su familia sigue arrestada y está siendo interrogada por la policía.
Los controles de frontera se han reforzado en Francia y Suiza y la policía francesa ha pedido la ayuda de la ciudadanía para encontrar a este fugitivo.
Y la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, sobrevivió el voto de censura lanzado por diputados de su formación, disconformes con el Brexit, informa la agencia francesa de prensa.
Ha sido un día largo y retador, pero al final de él estoy complacida de haber recibido el respaldo de mis colegas en la votación de esta noche. Aunque estoy agradecida por ese apoyo, un número significativo de colegas votó contra mí y he escuchado lo que dijeron. Tras esta votación, necesitamos continuar con el trabajo de darle un Brexit al pueblo británico y construir un mejor futuro para este país, un Brexit que corresponda al voto que la gente dio.
Y en el año 2018 se ha dado a conocer que concluye en definitiva con una cifra récord de 251 periodistas encarcelados en el mundo, según indicó el Comité para la Protección de los Periodistas.
Turquía, con 68 periodistas encarcelados, es el país que lidera esa clasificación, seguido por China con 47, Egipto 25 y Arabia Saudí con 16. El informe señala que 3 periodistas venezolanos se encuentran detenidos.
Cerca del 70% de los periodistas encarcelados lo están por delitos contra el Estado, y el aumento de periodistas detenidos por presuntamente divulgar noticias falsas ha pasado en los últimos 2 años de 9 a 28. Egipto encabeza este renglón con 19.
Y el gobierno de China acusa a 2 canadienses de amenazar la seguridad nacional en un nuevo paso en su escalada de tensiones diplomáticas con Canadá, informa AFP.
China confirmó el jueves que considera a 2 canadienses sospechosos de actividades que amenazan la seguridad nacional. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Liu Kang, agregó que se tomaron el lunes medidas coercitivas contra el exdiplomático canadiense Michael Kobrick y su compatriota Michael Spavor. Después que se tomaron las medidas, China siguió el acuerdo consular con Canadá y notificó a su embajada sin más demora luego de completar los procedimientos necesarios. El episodio coincide con momentos de gran tensión entre Ottawa y Pekín. China amenazó a Canadá con tomar represalias después del arresto a pedido de Washington de Meng Wanzhou, directora financiera del gigante chino Huawei, a la espera de un proceso de extradición a Estados Unidos. Meng, que fue liberada bajo fianza el martes en Vancouver, es acusada por la justicia estadounidense de complicidad de fraude para esquivar las sanciones de la Casa Blanca contra Irán.
Y la Guardia Civil Española incautó más de 300 armas preparadas para vender a terroristas y narcotraficantes. Los pormenores en esta crónica de la agencia Reuters.
Son armas con el número de serie borrado o fuera del registro nacional. Estaban preparadas para disparar. Fusiles de asalto, subfusiles, pistolas ametralladoras y 250 armas cortas.
Fue el arma que se empleó en el último atentado islamista con víctimas mortales en suelo europeo.
De fabricación española.
Eso es, de 1915, que aunque pueda parecer que es un arma antigua, que tiene ya 100 años, es un arma plenamente operativa.
También para los narcotraficantes que defienden sus alijos, armados con subfusiles capaces de disparar 1.200 balas por minuto.
Dotado de silenciador, que son armas muy potentes y con una capacidad de fuego altísima.
La Guardia Civil localizó el arsenal cuando detectó en internet una venta sospechosa. Un arma de 400 euros había triplicado su precio.
En este caso creo que hablaban de 2.100 euros, pues es muy elevado para un arma inutilizada o incluso de colección.
Han desmantelado también 2 talleres donde reutilizaban las armas y fabricaban munición sacando la pólvora de los cartuchos de caza.
Dinosaurios a ser expuestos en Toronto, en el Museo Real de Ontario. Henry Llanos.
Saludos, soy Dan Aykroyd, alias Ray Stantz, Ghostbuster, y estás viendo un primer plano del perro de terror de la película Ghostbusters. Y este es un verdadero perro de terror en la forma de un anquilosaurus.
El actor de Casa de Fantasmas, Dan Aykroyd, promueve la tan esperada exposición de Zool, Cruribastator, en Toronto. Se llama Zool por su parecido con el canino de la película.
La segunda parte del nombre Cruribastator hace referencia a la increíble cola que forma parte del esqueleto, y eso se debe a que un anquilosaurus, como Zool, tenía una cola armada que había sido modificada en un palo, y si la giras de lado a lado es muy buena arma para atacar a otros dinosaurios o especialmente a los tiranosaurios, su principal depredador en la espinilla. Y por lo tanto, Cruribastator significa destructor de espinillas.
El espécimen de 76 millones de años fue encontrado en una cantera de Montana hace 4 años. Con más de 6 metros de largo, el herbívoro pesaba 2.500 kilogramos. La exposición se abre en el Museo Real de Ontario, en Toronto, el 15 de diciembre y dura 5 meses.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Continúa la salida de cubanos en su intento de llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Ahora hemos tenido conocimiento de 9 cubanos que han sido detenidos en Honduras. Les tenemos sus nombres. Estas y otras noticias en los próximos 30 minutos en esta segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Siguen aquí Eduardo Luján, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto, en la presentación de las informaciones y en el control de audio, Juan Pendaz. La producción es de Elena Rodríguez. Vamos ya a las noticias. Expertos médicos de la Universidad de Miami aseguran que el personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba sufrió daños en el oído interno y trastornos de equilibrio. Tras atender a 35 empleados afectados, Michael Hoffer, profesor de otorrinolaringología y cirugía neurológica que encabezó la investigación, declaró en Miami que la evidencia física está ahí. De los pacientes que fueron tratados por primera vez en Miami, 25 presentaron una disfunción del organismo interno del oído que afecta el equilibrio, pérdida de la audición, déficit de concentración y dolor de oído. Ricardo Quintana nos dice más.
Ha sido la conclusión de los 5 especialistas que elaboraron el informe, entre ellos la doctora Constanza Peluso.
Disbalance, pérdida de la audición, déficit de concentración, dolor de oído.
Son algunos de los síntomas que presentaron los diplomáticos americanos. El doctor Michael Hoffer, autor principal de esta investigación, dijo que estas personas resultaron lesionadas, pero no estamos seguros de cómo, aclaró el doctor. Por su parte, la especialista Peluso informó que su equipo examinó a 35 estadounidenses que presentaron síntomas en La Habana.
25 pacientes fueron sintomáticos y aproximadamente 15 tuvieron cambios.
¿Estos pacientes cómo llegaron a la clínica?
Fueron transferidos por el Departamento de Estado.
Según los médicos, los pacientes sufrieron daños en el órgano que controla el equilibrio y la sensación de gravedad.
Los síntomas que nosotros vimos fueron síntomas de una disfunción del órgano interno del oído que afecta el equilibrio.
El estudio, sin embargo, no teoriza sobre qué causó las lesiones.
Va a ayudar para descubrir qué fue lo que pasó.
¿Hay menores entre estos pacientes familiares de los diplomáticos?
No puedo responder esa pregunta por violación de la privacidad.
En La Habana, el régimen mantiene que no tuvo nada que ver con este hecho, que comenzó, según el gobierno de Estados Unidos, en 2016.
Las causas que lo ocurrieron no lo sabemos exactamente. Lo único que podemos decir es lo que los pacientes nos presentaron y ellos nos describieron un ruido intenso y presión.
En La Habana, la Cancillería reiteró que Washington carece de pruebas de los supuestos ataques que dañaron la salud de los diplomáticos norteamericanos. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
La vicepresidenta de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional declaró a Radio Martí que esa entidad exhortó al gobierno de Cuba a que deje de hostigar a líderes religiosos y que fortalezca el lenguaje sobre libertad de religión en la nueva Constitución. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, entrevistó a la funcionaria.
Citando informes de amenazas contra activistas cubanos que piden garantías sólidas a sus derechos religiosos, la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional hizo un llamado al gobierno cubano a que honre su compromiso de conducir un proceso legítimo e incluyente y que incluya lenguaje que ratifique los estándares internacionales de libertad religiosa, de acuerdo con la vicepresidenta de la comisión, Cristina Arriaga.
Estamos muy preocupados porque el nuevo proyecto de la Constitución de Cuba no incluye las mismas garantías que se incluía antes sobre la libertad religiosa, que aunque muchas veces no eran respetadas, por lo menos existía esa protección en la Constitución. Cuba también firmó el convenio sobre internacional sobre los derechos civiles y políticos en el 2008 y sin embargo aún continúa de arrestar, torturar a líderes religiosos y no dejar que las personas, que toda persona en Cuba tenga la libertad de vivir acuerdo a su propia conciencia.
Un comunicado de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional señala que el borrador inicial del proyecto de constitución producido por la Asamblea Nacional de Cuba omitió varios puntos sobre la protección de la libertad religiosa, así como la frase libertad de conciencia que existía en la constitución previa. La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional es una entidad independiente y no partidista del gobierno federal para el monitoreo de la libertad religiosa en el mundo. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El acceso a Internet de los cubanos, a pesar de una conexión lenta y cara, abre una posibilidad de denunciar al régimen. En las últimas horas se hizo viral en las redes la respuesta del opositor cubano Eliezer Ávila al sucesor designado Miguel Díaz-Canel. Yoandy Castañeda informa.
Yo creo, Díaz-Canel, que hay una gran diferencia entre escuchar y servir.
El opositor cubano Eliezer Ávila envió un mensaje al sucesor designado Miguel Díaz-Canel a través de las redes sociales.
Usted es un presidente con miedo a Raúl, con miedo a Machado, con miedo a Ramiro, con miedo al partido. Si usted es una persona que no tiene el valor de tomar decisiones, por decirlo de la manera más sutil, es muy difícil que usted pueda servir a nuestro pueblo.
Se refería a un tuit de Díaz-Canel donde decía que no hay por qué creer que la rectificación son retrocesos ni confundirlas con debilidades.
Y el que le dé la gana de ir a marchar el 1 de mayo, que vaya, pero también que podamos organizar una marcha multitudinaria el 10 de diciembre para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos y que no se gaste más un centavo, no se gaste más un litro de gasolina en ir a vigilar, a rodear la casa de ningún joven cubano porque sea el Día de los Derechos Humanos. Qué contradicción, ¿no?
Con el tuit, Díaz-Canel trataba de justificar la marcha atrás que se ha visto obligado a dar el régimen cubano en la aplicación de dos leyes que entraban en vigor el pasado 7 de diciembre, las nuevas regulaciones del trabajo por cuenta propia y el decreto 349, que institucionaliza la censura a las actividades artísticas en Cuba.
Pero parece que todos sus órganos de opinión, de inteligencia, le dijeron, oye, hay una tremenda presión, se está caldeando el ambiente, se están poniendo de acuerdo los cubanos, no podemos meternos en más lío, ya tenemos bastante y se nos están cabreando los artistas.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Un operativo de vigilancia policial ha sido desplegado hoy en las afueras de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Berta Soler, quien lidera el grupo, describió la situación a Radio Martí.
Hoy jueves 13 ya montaron el operativo de nuevo, combinado el Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional. Y bueno, nada, siempre es con el objetivo de que no puedan entrar activistas de derechos humanos, Damas de Blanco o cualquier otra persona que se quiere acercar a la sede nacional, se lo impide y el impedimento está combinado siempre con detenciones, ¿no? Y si es alguien que no tiene que ver nada con la oposición, pues bueno, o lo viran para atrás o lo detienen también.
9 cubanos fueron detenidos por policías hondureños cuando eran transportados a bordo de un autobús conducido por un presunto traficante de indocumentados en el municipio de Sabana Grande, departamento de Francisco Morazán.
La policía dijo en un comunicado que los cubanos serán remitidos al Centro de Atención al Inmigrante con sede en Tegucigalpa para que, conforme los tratados internacionales, sean devueltos a su país de origen. El hondureño, detenido, pues se trasladaba a los cubanos desde Choluteca hacia la frontera con Guatemala para seguir ruta hacia Estados Unidos, según señala la agencia EFE.
Los cubanos han sido identificados como Yusini López Ramos, Nodelia Mustelier Zamora, Yadira Trincado Delgado, Daylis Parra Ramírez, Yanny González Herrera, Jordanis Moreno Torres, Armando Puño Peña, Pavel Rafael Bernal y Manuel Alejandro Álvarez Ibáñez. Son las 2:39, tenemos ahora el avance del programa Hoy en Cuba, programa que sale al aire por Radio Martí de 2 a 3 de la tarde y que es conducido por Tomás Cardoso. Tomás está aquí en el estudio. Tomás, buenas tardes.
Rafael Martínez, es un placer como siempre estar aquí contigo. Bueno, hablaremos con la primera víctima del decreto ley 349 después de su implementación, Osvaldo Navarro, hip hop artista que fue censurado el pasado martes en un concierto que estaría en La Habana. También tendremos en contexto pues una entrevista con Marta Adela Tamayo del Comité de Integración Racial sobre este tema. Hablaremos también con Rafael Alba Macías, estos transportistas en la capital cubana, los boteros que aún permanecen en huelga hasta el día próximo día 17. Y en la segunda parte del espacio, Joel Bravo López, del movimiento Oposición Juventud Despierta, nos hablará sobre una actividad de sociedad civil que tienen planificada en la ciudad de Santa Clara. Y finalizamos allá en El Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con Teresa Miranda Céspedes hablándonos de la situación económica del oriente cubano de cara al fin de año.
Bien, pues todo eso y más con Tomás Cardoso de 2 a 3 en Hoy en Cuba.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 12:40 minutos. Nelson Martínez, quien fue ministro del Petróleo y presidió la Corporación Estatal PDVSA, Petróleos de Venezuela, falleció el miércoles bajo custodia, de acuerdo con su ex jefe. Martínez tenía 67 años.
Martínez fue capturado el 30 de noviembre de 2017 bajo sospecha de malversación de fondos públicos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Estaba detenido en los calabozos de la Dirección de Inteligencia contra Inteligencia Militar en la capital venezolana y tras complicarse su salud fue trasladado al Hospital Militar de Caracas, lo ingresaron en terapia intensiva y no le permitieron ser atendido por su médico personal.
Su muerte tiene lugar 2 meses después de que un concejal antigubernamental encarcelado muriera en lo que el gobierno insiste en que fue un suicidio.
El presidente de Colombia, Iván Duque, alertó a los países de la región a estar atentos ante las maniobras militares del gobierno venezolano con presencia rusa. Y Amado Gil tiene sus declaraciones.
La llegada a Venezuela de 2 poderosos bombarderos rusos para participar en unos ejercicios militares en el país suramericano fue calificada por el presidente de Colombia, Iván Duque, como una provocación.
El continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca, donde si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país agredido.
El lunes pasado, Rusia desplazó 2 de sus bombarderos Tu-160 a Venezuela, un acto que también condenó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
Yo creo que ese tipo de maniobras no son prudentes, no ayudan, y por supuesto la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hacer demostraciones o provocaciones de fuerza.
Sin embargo, es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el que acusó al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, de liderar una supuesta trama para derrocarlo con el apoyo de Colombia y el futuro gobierno de Brasil. Iván Duque fue categórico en su respuesta.
Colombia no está bajo ninguna circunstancia fraguando o pensando ningún acto hostil, ni ningún acto de actitud belicista con ningún país de la región.
No es la primera vez que el presidente venezolano Nicolás Maduro, en medio de la crisis que vive su país, acusa a alguien de intentar derrocarlo. Amado Gil, Radio Martí.
Y la compañía minera canadiense Crystal Lake International está pidiendo el embargo de las gasolineras Citgo, propiedad de Petróleos de Venezuela, porque el gobierno izquierdista de Nicolás Maduro no pagó los $1,400 millones acordados para saldar la expropiación de una mina de oro.
Caracas prometió hacer un pago inicial de $500 millones y luego pagos trimestrales hasta el año 2021. Sin embargo, abogados de un bufete que representa a PDVSA alegan que la petrolera estatal venezolana no es parte de ningún acuerdo con Crystalex, una compañía que ya no está activa.
La minera canadiense quiere poner a Citgo en subasta porque, en vez de cumplir el acuerdo y pagar como había prometido, Caracas reinició un pleito legal en Estados Unidos pidiendo protección para evitar el embargo de Citgo.
Por otro lado, la aprobación de la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, conocida como NICA-AT, fue considerada como un éxito por la congresista estadounidense Ileana Ross-Letnin. Desde Washington nos informa Jacob Lucy.
La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de inversión y condicionalidad de Nicaragua, o NICA Act, una medida que busca poner más presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua mediante un posible veto a la asistencia económica de las instituciones financieras internacionales e imponiendo sanciones adicionales a funcionarios y facilitadores de la administración nicaragüense. Ileana Ross Lehtinen, la congresista republicana de Florida que presentó la propuesta de ley original, exhibe gran satisfacción por la aprobación de una ley a la que considera muy importante antes de terminar sus 3 décadas de carrera en el Capitolio.
No perjudica al pueblo. Nosotros simplemente le decimos al régimen de Ortega, no van a poder usar estos fondos para matar a estudiantes, para poner en la cárcel los disidentes, para seguir con las violaciones de derechos humanos de la prensa.
Ahora, el presidente Donald Trump tiene 10 días para promulgar esta propuesta y Ross Lehtinen es optimista de que esto pasará. Y sobre una medida similar para Venezuela, la legisladora afirma.
Vamos a poder pasar un proyecto de ley que Albio Cires presentó en la Cámara, que Bob Menéndez lo tiene en el Senado, y es para ponerle sanciones a los violadores de derechos humanos en Venezuela.
La legisladora subrayó la necesidad de castigar los crímenes contra los nicaragüenses y los venezolanos y cree que con el trabajo ya hecho, los nuevos legisladores tienen un conocimiento más amplio sobre las cuestiones que ocurren en América Latina y podrán hacer más. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y en Ecuador, el tercer vicepresidente en el gobierno de Lenín Moreno asumió el cargo con la meta de recuperar la confianza del pueblo. Tenemos más información con Giselle Jácome desde Quito.
El nuevo vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, tiene 35 años, nació en la ciudad de Guayaquil, en la costa ecuatoriana. Además, es un conocido comunicador social. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman el legislativo y se convierte así en el tercer vicepresidente en un año y medio de gobierno de Lenín Moreno. Los otros dos han abandonado el cargo por hechos de corrupción. Sonnenholzner ha llamado al diálogo a todos los sectores y promete llevar a cabo una fuerte lucha contra la corrupción. Su principal objetivo es contribuir con la estabilidad política del país y está abierto a colaborar en la función que el primer mandatario le asigne.
Si el gobierno nacional, a través de la opinión del presidente, cree que mi presencia en una comitiva internacional, diga usted de renegociación de deuda, diga usted de temas comerciales, si el presidente considera que la presencia de un vicepresidente que domina esos temas puede aportar, pues yo asistiré a ello.
Por el momento ha empezado a poner orden en su cartera de Estado, pues la recibe con cerca de 200 empleados y un gasto mensual que bordea los $280,000 en pago de sueldos y salarios, lo que ha provocado su preocupación.
Por respeto a los recursos públicos, espero que mi vicepresidencia sea una vicepresidencia que trabaje con lo que se necesite y nada más.
El vicepresidente señaló que ha mantenido diálogos con el presidente Lenín Moreno, quien se encuentra en China en un viaje donde a propósito ha conseguido un préstamo por $900 millones a un interés de 6,5%. A su regreso detallará las funciones de su nuevo compañero de gobierno. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Son las 2:48. Vamos ahora a otras noticias. Michael Cohen, ex abogado de Donald Trump, fue condenado a 3 años de cárcel por un juez federal de Manhattan. Una sentencia bastante leve para el ex confidente del presidente de este país, según opinan algunos. A quien, por cierto, mencionó directamente al escuchar la pena, o sea, mencionó a Trump. Tenemos más detalles en este informe.
Michael Cohen fue condenado a 3 años de prisión. El exabogado del presidente estadounidense Donald Trump recibió sentencia el miércoles de un juez federal de Manhattan y deberá entregarse en custodia antes del 6 de marzo. Sus abogados habían solicitado que no fuera a prisión luego de que se declarara culpable de evadir impuestos, hacer declaraciones falsas a una institución financiera, realizar contribuciones de campaña ilegales y mentir al Congreso. Pero el juez expresó que cada uno de estos crímenes por sí solo merece un castigo considerable. El acusado recibió una sentencia reducida por colaborar con el fiscal Robert Mueller, que investiga la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y la presunta colusión de Moscú con la campaña de Trump. Cohen, de 52 años, aseguró que estaba asumiendo la responsabilidad de sus delitos, incluidos aquellos que implican al presidente de los Estados Unidos de América. Además, se refirió a un tuit de Trump en el que lo calificó de débil y dijo que su debilidad era una lealtad ciega hacia el ahora mandatario. Durante 12 años, Cohen fue vicepresidente de la Trump Organization, la compañía matriz de los negocios inmobiliarios de Trump.
La legisladora demócrata por California, Nancy Pelosi, pactó ayer con algunos congresistas que se le oponían. El acuerdo consiste en que Pelosi dejará el liderazgo de la Cámara de Representantes en no más de 4 años, a cambio de los votos que necesitaba para poder presidir ese cuerpo a partir de enero.
Pelosi fue elegida por la mayoría de demócratas como su candidata a liderar la Cámara Baja tras las elecciones legislativas de noviembre, pero la oposición interna de unos 30 legisladores hacía peligrar su elección como líder hasta los acuerdos internos alcanzados ayer.
Y en Nueva York ya son 16 las jornadas que se completan en el proceso judicial que involucra al Chapo Guzmán. Laura Sepúlveda informa.
Reuniones con representantes de la petrolera mexicana Pemex, al mismo tiempo que sobornos a un general del ejército de Ecuador, fueron algunos de los hechos que tuvieron lugar para concretar envíos de cocaína a los Estados Unidos. Así lo señaló Jorge Cifuentes, el sexto testigo cooperante en el juicio a Joaquín Guzmán Loera, en donde esperamos conocer más pruebas a medida que avance la jornada. Esta, que les vamos a mostrar a continuación, es una de esas, la entrevista que hizo The Rolling Stone a El Chapo en el año 2015. 4 fragmentos fueron recibidos por parte del juez y este es uno de ellos.
La manera de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana. Yo de esa edad comencé a cultivarla.
Asimismo, se espera que otra evidencia que conozcamos serían llamadas telefónicas que fueron interceptadas y en las cuales Joaquín Guzmán Loera habría estado manteniendo comunicación con otros narcotraficantes. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Corea del Sur y Corea del Norte verificaron el retiro de algunos puestos de guardia en la zona desmilitarizada, contemplado en un acuerdo entre Pyongyang y Seúl, informó el Ministerio de Defensa surcoreano.
Soldados de las dos Coreas intercambiaron cigarrillos y conversaron mientras inspeccionaban el desmantelamiento o el desarme de 22 puestos de guardia, 11 de cada lado.
La operación, que supone un cambio extraordinario en las relaciones, forma parte de un acuerdo militar integral destinado a reducir las tensiones militares, prevenir las confrontaciones accidentales y construir la confianza. Son las 12:51 minutos. El Instituto de Tecnología de California, Caltech, está explorando el potencial de los drones para nuevos usos sorprendentes. Miguel Ángel Rivera amplía.
En la década de 1950, los ingenieros y científicos de Caltech comenzaron a desarrollar robots inteligentes para que funcionaran en el espacio sin instrucciones directas del control de tierra. Y en las últimas décadas, estas máquinas ciertamente aprendieron mucho. Yashwant Kumar trabaja en estos robots. Después de recibir una tarea proveniente de tierra, él dice que las máquinas luego descubrirán cómo realizarla por su cuenta.
El control centralizado es cuando una computadora los controla a todos y les dice qué hacer. Lo que hacemos nosotros es descentralizar, que cada uno sea independiente. Cada uno tiene su propia computadora. Cada uno puede tomar sus propias decisiones.
Enseñar a los robots a pensar como seres humanos es el objetivo del profesor de ingeniería de Caltech, Morteza Garib, y sus alumnos.
Tenemos cámaras y un sistema que observa a estudiantes universitarios, profesores e ingenieros, y ellos dicen, oh, hay algo malo en ello, ¿cómo podría arreglarlo? Este es un proceso de resolución de problemas.
Para probar sus drones, los científicos de Caltech usan una pared de ventilación especial que crea varios tipos de viento. Prometen tener una ambulancia aérea operativa lista en 2 o 3 años para ser utilizada por un departamento de bomberos.
Peloteros cubanos en las ligas de República Dominicana y Venezuela. De ello nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano José Miguel Fernández conectó jonrón de 4 carreras en la tercera entrada y cooperó a que su equipo derrotara a los Gigantes de Cibao con marcador final de 6-4. El yumurino Fernández milita en el equipo de las Estrellas Orientales, que está en primer lugar en la Liga de Béisbol de República Dominicana. En el 2018, Fernández jugó para el equipo de los Angelinos de California en las Grandes Ligas, solamente 36 partidos, donde bateó para 267, conectó 8 dobles, 2 jonrones e impulsó 11 carreras. El pelotero matancero Fernández comenzó en el béisbol cubano en la temporada 2007-2008 hasta el año 2015. También ha jugado para Liga Menor y los equipos Águilas Ibaeñas y ahora para las Estrellas en la República Dominicana. Por otra parte, el cubano Félix Pérez conectó dos dobles, un sencillo, además impulsó una carrera en el triunfo de su equipo, Leones de Caracas, 5-4 sobre los Navegantes de Magallanes en el béisbol profesional de Venezuela. En boxeo, el cubano Lenar Pérez François, natural del Central Antonio Maceo, municipio de Cagocún en la provincia de Holguín, debutó con victoria en el boxeo profesional en Rusia al derrotar por nocaut de forma fulminante en el primer round a local Isa Chamaldinov. El año pasado, Lenar Pérez fue medallista de bronce en los 91 kilogramos en el Campeonato Nacional de Boxeo de Cuba, que precisamente comenzará esta semana en Camagüey. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto, de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Oklahoma City perdió ante New Orleans, pero aún así conservó el tercer lugar en la Conferencia del Oeste, ahora con 17 victorias y 9 derrotas. También triunfaron ayer los equipos de Charlotte, Cleveland, Indiana, Brooklyn, Boston, Memphis, Dallas y Utah, que superó al Miami Heat con marcador de 111 puntos por 84. Hoy jueves, 4 partidos y sobresalen los encuentros entre Houston ante los Lakers de Los Ángeles y Dallas frente al equipo de Phoenix. En la Conferencia del Este, Toronto está de líder y Golden State por el Oeste. Por otra parte, se pudo conocer que los angelinos acordaron un contrato con el ex Marlins Justin Bour, quien este año terminó con 20 jonrones en la temporada regular. Y los Phillies de Filadelfia hicieron ayer miércoles de forma oficial el contrato por 3 años con el pelotero estadounidense Andrew McCutchen. Otro que firmó contrato fue el pitcher Lance Lynn por 3 años y la suma de $30 millones con el equipo de los Vigilantes de Texas, mientras que el equipo Rojos de Cincinnati adquirió vía cambio a Turner Rowe del equipo de los Nacionales de Washington. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 12:56, Alejandro Escalona nos trae ahora nominaciones y estrenos de cine para el próximo año.
La nueva versión del drama musical Star is Born lideró los nominados a los premios Screen Actor Guild Awards, premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, que fueron anunciados el miércoles con 4 postulaciones. Nace una estrella competirá por el premio a Mejor Película en un grupo diverso que incluye la comedia romántica Locos Ricos Asiáticos, la biográfica Bohemian Rhapsody, el drama histórico del director Spike Lee BlacKkKlansman y la cinta de superhéroes Pantera Negra. Ganadores serán anunciados el 27 de enero en Los Ángeles. Lo es adelantamos, además, que en materia de musicales 2019, Washington comienza el año con el musical School of Rock, que se presentará en el Teatro Nacional de la capital estadounidense a mediados de enero. It's time. School of Rock de Andrew Lloyd Webber está basado en la exitosa película e incluye 14 nuevas canciones de Andrew Lloyd Webber.
It's hard to explain.
También en 2019 los estudios Marvel llegan con Capitana Marvel. La cinta está ambientada en los años 90 y se sitúa en un periodo que nunca antes se había visto en la historia del universo cinematográfico de Marvel.
I think I have a life here.
En 2019 también tendremos otra de las sagas de los Vengadores con Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson y Chris Evans en Avengers Endgame.
Hello.
El reptil gigante japonés más famoso de la historia del cine, Godzilla, regresa en 2019.
Y ya en el cierre, estos son titulares de las principales noticias. Alarmante el aumento de casos de dengue y Zika en la ciudad de Cienfuegos. Crisis en la venta de harina de pan en varias provincias de Cuba. Proyecto de ley aprobado por el Senado estadounidense permitiría impulsar el comercio agrícola con Cuba. Venezuela perderá 42% de su juventud por masiva emigración, según indica una encuesta. 12 países miembros de la OEA reportan que continúa la represión en Nicaragua y Estados Unidos prevé más sanciones al programa de misiles balísticos de Irán.
Martín Noticias.
Hoy en Radio Martín Noticias hemos estado Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y ante el micrófono Eduardo Luján, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Les invito ahora a seguir escuchando Radio Martí en esta ocasión con el programa En Debate, conducido por Karen Caballero y Alejandro Marcano.